Bienvenidos a otro sermón de Iglesia Primitiva. En el sermón de hoy estudiaremos la segunda parte de lo que empezamos el domingo pasado en Marcos 8, donde estudiamos las condiciones de seguir a Cristo. Estudiaremos en este sermón que todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria de Dios. El cristiano tiene un deber y ese deber es de vivir su vida para la glorificación de su Salvador. Estudiamos hoy Marcos 8, versículo 34 al 38. Marcos capítulo 8, y vamos a estudiar del 36 al 1. La semana pasada empezamos esta porción donde empezamos en el versículo 34, y vamos a seguir en esta tarde del 36 hasta el 1, terminando esta sección. Y hemos estudiado, la semana pasada empezamos, las condiciones para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que se trata esta sección? Que el Señor aquí pone las condiciones de seguirle, que existe en el crecimiento de cada cristiano, una expectación que todos tenemos en nuestras vidas para seguir a Cristo, que el Señor ha puesto sobre nosotros no solamente la fe, no solamente el llamado para seguirle, no solamente un corazón que se arrepiente de sus pecados, pero también nos pone sobre nosotros una expectación de vivir una vida conforme a la palabra, que es lo bello de ser cristiano, que es lo que le agrega a la vida el propósito de ser el cristiano, que no solamente es de aceptar y no solamente es de una oración, pero es de toda una vida, que es lo bello de este caminar con Cristo, que no solamente uno se hace cristiano en una noche y ya nada tiene que pasar, pero después de que uno es convertido, empieza la gran oportunidad de vivir para el Señor, y eso empieza desde el primer día. Y esa expectación y esa condición para seguir a Cristo viene de la palabra de Dios, no viene de una iglesia, no viene de una persona, no viene ni siquiera de un grupo o de una denominación, viene de Cristo, y es la Biblia quien pone esas condiciones para seguir al Señor. Y nosotros, como seguidores de Cristo, lo único que podemos hacer y lo único que debemos hacer cuando viene a hablarle de la gente de seguir a Cristo es de solamente darles lo que nos dice la Biblia. No es de complicar las cosas, no es de agregarle algo, no es de hacerlo más difícil o hacerlo hacer algo que suena muy difícil, pero solo decirles lo que está escrito y lo que la palabra dice, qué son las condiciones para seguirle. Y empezamos la semana pasada hablando de lo primero y hoy terminamos, pero abrimos nuestras Biblias y empezamos. Voy a leer del 34 al 1 para poder tener todo el contexto de este pasaje. Y después vamos a empezar estudiando desde el 36. Dice, y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que venga el reino de Dios, después de que haya venido con poder. empezamos el 36 y hablamos la semana pasada del significado del intercambio de vida, el intercambio de valores que tiene que pasar en la vida del cristiano. Y seguimos con ese pensamiento, empezando en el 36, donde dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y aquí nos habla Jesús de que el hombre puede ganar el mundo, puede estar a gusto y no necesariamente hablando de riquezas. Hay veces que hacemos este versículo y lo aplicamos solamente al rico, pensando de que el hombre que es rico, la mujer que es rica, entonces ellos han ganado todo el mundo y han perdido su alma. Y es importante saber y entender que en el contexto de este versículo, Jesús no le está hablando a la gente rica. Jesús no está hablando de los ricos, está hablando del ser humano. Y él está hablando de la condición de seguirle. ¿Cuáles son las condiciones para ser seguidores de Cristo? Cuando él aquí habla en el versículo 36 de que le sirve a un hombre ganar el mundo, él no está hablando el mundo de riquezas, no está hablando ganar el mundo en términos de posesiones, de dinero. Él está hablando de ganar el mundo en sentido de la unión que uno puede tener con el mundo, en relación con familia, con amistades, con trabajo, lo que sea. Y hablando aquí, ganar todo el mundo, ganar el respeto, ganar la afección, ganar de estar a gusto, tener la paz con el mundo. Y es por eso que esa es la pregunta. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Perdiendo su alma, yéndose al infierno por causa de mantener una paz con el mundo. De eso aquí está hablando Jesús. No habla aquí nada de lo material, de lo financiero, porque aquí no cabe eso, porque la audiencia que le sigue, pues la mayoría de ellos no eran ricos. Si esto se aplica solamente a los ricos, los pobres no tienen nada que preocuparse. Los pobres pueden decir, oh, pues yo no me tengo que preocupar de ganar el mundo porque yo no tengo nada que he ganado. Y obviamente eso no cabe en este versículo, porque eso le quita el significado de seguir a Cristo. Porque si Jesús estuviera hablando de lo financiero, entonces cada persona rica, uno puede decir, esa persona no va a ir al cielo, que sabemos que eso no es cierto, que lo financiero no importa a nuestro estado, el estado del alma cuando uno va a la eternidad, que uno no va al infierno inmediatamente si es rico y uno no va al cielo inmediatamente si es pobre. Eso no tiene nada que ver con nuestro estado en el Señor. Pero sí sabemos que Jesús aquí está hablando de nuestra relación con el mundo, ¿no? Que estamos dispuestos nosotros a perder el alma, perder el mundo por el hecho de estar salvos. Y de eso aquí está hablando. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre que ganar el mundo entero y perder su alma? Dice el 37, pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Ahora, esta es una pregunta buena. ¿Qué dará el hombre por su alma? Pues miramos en nuestras vidas, el hombre está dispuesto a perder su alma por fama, dinero, familia, trabajo, educación, cosas, carros, casas, salud. Hay muchas cosas que el hombre está dispuesto a cambiar, vicio, muchas cosas que el hombre está dispuesto a cambiar por su alma. Hay muchas cosas que el ser humano en su vida dice, si yo estuviera dispuesto a perderlo todo, si yo agarro esto, si puedo alcanzar un título en mi trabajo, yo estoy dispuesto a sacrificar todo el tiempo con mi familia. Si yo puedo ganar tanto dinero, yo estoy dispuesto a sacrificar este tiempo con estas personas. Yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo por el hecho de comprar una casa. Y miramos todo esto, miramos que el sacrificio que uno está dispuesto a hacer es grande cuando viene al hecho por intercambio del alma, porque cuando no tenemos un pensamiento en lo eterno, cuando no pensamos del alma de algo tan importante, entonces estamos dispuestos a intercambiarla por cualquier cosa. Pensamos de Esaú y Jacob, pensamos de estos dos hombres. Y pensamos de estos dos hombres porque es la historia muy famosa donde se vende el derecho del mayor por una sopa de lentejas. Es lo que leemos en esa historia. Y leemos en esa historia y siempre nos quedamos bien sorprendidos de eso. Siempre leemos esa historia y siempre hay, ¿cómo es que pudo vender su derecho, su herencia, por lentejas? Y del otro lado podemos ver el lado del hombre. Cuando uno está hambriento, cuando uno está cansado, lo único que quiere es dormir o es comer. Que en ese momento de llegar del trabajo, llegar cansados, llegar tan llenos de hambre, del cansancio que le está ganando, en ese momento lo único que importa es lo que uno piensa que necesita más que cualquier otra cosa, que en ese momento es comida. Uno no está pensando, y eso, uno estaba pensando de su herencia, no estaba pensando de la bendición de su padre que iba a llegar años después, o no años, pero en el futuro. Él solo está pensando, hoy en este momento no me sirve de nada la herencia, de nada me sirve. Pero lo que sí me va a servir es un plato de lentejas. Hay veces que en nuestras vidas nosotros hacemos el mismo sacrificio. No pensamos del cielo, no pensamos en el eterno, pensamos de hoy en día. Hoy en día no me sirve la verdad de la eternidad, porque hoy en día es donde tengo mi crisis, donde tengo mi problema, donde tengo mi necesidad. La tengo hoy, en este mismo momento. Estoy dispuesto a intercambiar el alma y puede ser intercambiar una verdad de la palabra, pecar contra el Señor y hacerlo esto y hacerlo de una manera que le agrada al Señor y hacerlo de una manera perdiendo el pensamiento de que es Cristo quien tenemos que valorar. Pero en ese momento no pensamos eso. En ese momento estamos dispuestos a pecar porque en ese momento lo único que tenemos en la mente es el problema. No tenemos en la mente el alma y lo que nos va a costar. Y miramos eso en muchas situaciones. Miramos eso cuando hay engaño en un matrimonio. Miramos que en el momento de tentación cae el hombre o la mujer, en ese momento donde sienten esas emociones, en vez de pensar en su familia, en Cristo, en lo que dice la palabra de Dios, lo único que pueden pensar es en este momento, en esta situación, es lo único que está por delante de ellos. Y de eso aquí está hablando. La condición del cristiano para seguir a Cristo es de mantener en mente siempre mantener en mente que lo que nosotros tenemos, lo que vale más que cualquier otra cosa, es el alma. Porque es el alma que fue rescatada por Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, salvando el alma. Lo que queda del hombre cuando muere, cuando nosotros lleguemos al día de nuestra muerte y nuestro cuerpo empiece a fallar y empiece a deshacerse, lo que va a sobrar va a ser el alma. Y es por eso que nosotros como cristianos creemos que cuando uno muere, inmediatamente está en la presencia del Señor. Porque nosotros no valoramos el cuerpo, valoramos el alma. Y es por eso que cuando uno está enfermo, oramos que el Señor lo sane, pero sí también oramos por el alma de esa persona. Y es por eso que cuando alguien muere, el cristiano inmediatamente tiene la pregunta, ¿fue cristiano? Porque si fue cristiano, uno ahora puede estar triste, pero es una tristeza diferente. Es una tristeza con esperanza, sabiendo, vamos a mirar a esta persona en un día, en el futuro. Es todo lo que nos da la esperanza como cristianos. Pero cuando nosotros no valoramos el alma, cuando nosotros valoramos esta vida y valoramos las riquezas de esta vida, siendo riquezas financieras, riquezas de relación, riquezas de vicio, riquezas de lo material, riquezas de lo que sea, nosotros perdemos el alma, porque para de ser importante y para de ser valioso las cosas del Señor. Y es aquí lo que está hablando Jesús. Leo el 36 de nuevo. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y el 38 nos habla de cómo uno puede dar su alma, cuál es de cómo nosotros damos el alma. Y viene aquí lo que nos dice en el 38. ¿Por qué cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras? ¿Cómo nosotros podemos dar y cambiar el alma? ¿Cómo es que nosotros lo hacemos? Nosotros lo hacemos avergonzándonos de la palabra del Señor y de Él. Ahora la pregunta tiene que hacer, ¿cómo es que nosotros nos avergonzamos del Señor y de su palabra? Nos avergonzamos de ella cuando no queremos representarla. Nos avergonzamos de ella cuando no queremos hablar de ella. Nos avergonzamos de ella cuando no queremos vivirla. Nos avergonzamos de ella y de Cristo cuando nosotros pensamos más de qué va a decir la gente de mí si yo digo esto. ¿Qué va a decir la gente de mí si yo hago esto, si yo digo esto? Y es tan importante entender que nosotros vivimos como cristianos en un mundo ajeno a nosotros, a nuestra ciudadanía. Vivimos nosotros como ciudadanos del cielo aquí en esta tierra, que nuestra manera de pensar, nuestras acciones en la vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de divertirnos es lo opuesto del mundo. Y eso va a traer con ello naturalmente una oposición. Y cuando nosotros queremos deshacernos de eso, queremos no traer problemas, no querer hacer a alguien que se sienta incómodo, nosotros entonces en eso, con esas acciones, estamos diciendo que nos avergonzamos del evangelio. Porque si no hubiera vergüenza, entonces hablaríamos de estas cosas abiertamente. Hablaríamos del evangelio abiertamente porque no hubiera vergüenza. De la misma manera, no hay persona que cuando después de una pelea de boxeo, por ejemplo, no hay persona que se avergüenza de hablar de ella. No hay persona que se avergüenza hablar de un restaurante, no importa dónde están. Si estamos comiendo tacos en un lugar, nadie le va a dar vergüenza hablar de otro lugar de tacos, porque no hay nada de vergüenza. Estamos nosotros en nuestro derecho, pensamos, de hablar de cualquier comida que nos gusta, no importa quién esté, no importa en qué restaurante estamos. Y viene, se tiene que aplicar lo mismo en lo más básico de nuestras vidas al cristianismo, porque la palabra de Dios tiene que formar parte de todo. Aquí dice Jesús, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hablando aquí Jesús del futuro, hablando aquí Jesús de que si nosotros nos avergonzamos de su palabra, y es importante saber, entender que no está hablando que nos da vergüenza en un sentido, porque todos podemos decir, a mí no me da vergüenza la palabra. Pero está hablando aquí más que cualquier otra cosa de nuestra manera de vivir. ¿Estamos nosotros en todo momento dispuestos a representar la palabra que nosotros decimos que nos ha salvado? Uno, ¿estamos dispuestos nosotros siempre vivirla, siempre aplicarla? ¿O nosotros hay momentos, hay situaciones con cierta gente que no lo vamos a hacer por vergüenza de lo que ellos van a decir? Y podemos decir, no me da vergüenza la palabra, pero no quiero el problema que viene. Y es importante en ese momento entender que la palabra de Dios siempre tendrá, siempre vendrá con ellos la oposición. Siempre es parte de, es una promesa que se nos da del Señor a nosotros. Y de eso aquí está hablando. Estaba hablando con un amigo el otro día y me estaba diciendo que él quiere grabar una serie de devociones donde él lee la palabra de Dios y después de leerla, él graba un audio de 10, 15 minutos hablando solamente de lo que él leo y lo que él entendió. Me estaba diciendo que él lo quiere hacer, pero lo que él no quiere hacer es que no se quiere sentir como si él está diciendo la misma cosa una y otra vez. Y lo interrumpí en ese momento y le dije, naturalmente eso es lo que va a pasar. Porque lo que uno encuentra cuando uno está leyendo su Biblia es que la Biblia se repite mucho. Y pienso que ustedes han notado lo mismo, que hemos estudiado Marcos, pero hay ciertos temas, hay ciertas predicaciones que suenan muy similar. Porque el texto y todo el texto de la Biblia se repite porque la Biblia quiere que nosotros entendamos que es Cristo quien es digno de toda adoración. Es Cristo quien tenemos que adorar, es Cristo quien tenemos que glorificar, es Cristo el centro de todo, quien nosotros tenemos que someternos y arrepentirnos, es a Cristo. Y naturalmente es el mensaje de Génesis, Apocalipsis, es imposible que no se repita uno. Y es importante aquí mirar esto y saber que Cristo aquí nos pide que nosotros caminemos no avergonzándonos de él ni de sus palabras, porque si lo hacemos, él nos dice que él también se avergonzará de nosotros, hablando del negar, hablando, porque aquí la palabra vergüenza también tiene con ello conectado la palabra negar, de ocultar o de esconder. Y puede ser esconder por cuestiones de protección, y aquí la palabra nos habla de que del que se niega por cualquier razón a representar a Cristo, entonces Cristo también se negará que nos conoce delante de su Padre. Y es por eso que es tan importante en nuestras vidas siempre entender, no que la Biblia nos llama a caminar con camisetas que dicen yo soy cristiano, no que el carro tiene que tener algo que diga que el que está manejando es cristiano, no es que tenemos que manejar con la música cristiana a todo volumen para que todo el bloque sepa, aquí llegó el cristiano. Pero es con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar, cómo nos comportamos. De esa manera nosotros demostramos que somos de Cristo. Amando a la gente, respetando a la gente, demostrando el amor y la humildad del uno al otro, es como representamos que somos a Cristo. Pero si por cualquier cosa que somos tímidos, que me da vergüenza, no me gusta la hablar con la gente o cualquier cosa que pueda ocurrir en la mente, es en esos momentos donde nosotros estamos representando con vergüenza o con confianza el evangelio que decimos que creemos. Si hay alguien que nos ha ofendido y nosotros no podemos superar ese sentimiento y no podemos perdonar y no podemos amar como nos llama la Biblia a amar, en este momento nosotros estamos viviendo con vergüenza al evangelio. Si hay alguien que nos ha ofendido y no podemos orar por ellos, en este momento nosotros estamos demostrando que nos avergonzamos del evangelio. Si hay una situación donde nosotros necesitamos oración y no podemos pedir ayuda por vergüenza, ¿de qué van a decir de mí? En ese momento nos estamos avergonzando del evangelio. Porque en ese momento estamos diciendo con nuestras acciones que lo que yo siento, mi vergüenza, mis sentimientos, es más importante que la adoración y la aplicación que tiene que ver en mi vida para el Señor. Y es por eso que nosotros caminamos nuestras vidas siempre aplicando la palabra de Dios. No importa la situación, porque es ahí donde demostramos la confianza. Les leo lo que dice Pablo en Romanos 1. Dice Pablo en Romanos 1, versículo 16 y 17, que son versículos muy, muy famosos. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo. El que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y aquí nos habla la palabra de Dios, aquí nos habla Pablo de que él no se avergüenza del evangelio porque tiene el poder para salvar a la gente. Y es por eso que Pablo no se va a avergonzar de vivir como cristiano, de hablar como cristiano, de comportarse como cristiano, porque él sabe que es lo que lo salvó a él. Cuando uno entiende que la palabra de Dios me ha salvado, que Cristo me ha salvado, no nos va a avergonzar nada, porque vamos a entender, aunque alguien se sienta incómodo porque decimos que vamos a ir a la iglesia, si alguien se siente incómodo porque le estamos hablando a alguien que no deberemos hablarle porque nos hizo mal, o saludar a alguien que nos hizo mal, es importante en esos momentos entender: yo no estoy representándome a mí mismo, yo no me estoy representando a mí, a mi apellido, no estoy representando a nadie más que a Cristo. Y el evangelio que me salvó es suficientemente poderoso para cambiar mi corazón y cambiar el corazón de una persona que me ha ofendido. El evangelio es el poder, tiene con el evangelio el poder para cambiar el hombre. Y dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio. De esto aquí habla Cristo, de que si nosotros nos avergonzamos del evangelio por cualquier cosa, entonces nosotros caminamos diciendo que no pertenecemos a Cristo, que Cristo no es de nosotros. Miramos eso con Pedro, por ejemplo. Cuando Pedro niega a Cristo, viene de temor. Él está con un grupo de gente, él está solo. Le dicen: tú sonas muy similar, tienes un acento, tú seguías a Cristo. Pedro en ese momento no estaba pensando de los 3 años que caminó con Cristo, no estaba pensando de todas las cosas que Cristo le hizo por él, no pensó de cuando él dijo que Cristo era el Mesías, no pensó cuando Cristo le dijo: tú me vas a negar 3 veces. En ese momento, lo único que le importaba a Pedro en ese instante era salvar su vida. ¿Qué hace Pedro? No lo conozco. No sé de quién hablas. Y de ahí sale la vergüenza. Lo bello es que él fue restaurado. Pero miramos ahí que el hombre puede llegar a un momento, y nos pasa a todos, donde hay situaciones en nuestras vidas donde lo más importante es lo que está aquí presente. Puede ser una situación, puede ser un sentimiento, estoy enojado con fulano de tal, lo único que importa es lo que me hicieron y en este momento lo único que puedo sentir es esto. No puedo perdonar, no puedo orar por ellos, no puedo hacer nada más que aguantarme y tener en mis manos esta emoción que tengo. Con esa acción nosotros nos estamos avergonzando del Evangelio de Cristo Jesús. Porque de esto está hablando el Señor. Dice, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras. Hablando de la aplicación. Hablando de que si nos avergonzamos de las palabras de Dios y cómo nos podemos avergonzar de ellas, no cumpliendo con ellas, no leyéndolas, no guardándolas. Nos dice el Señor que si nosotros somos sus amigos y somos sus discípulos, guardaremos su palabra. ¿Cómo guardamos la palabra? ¿Escondiéndola? No. La guardamos entendiéndola, sabiéndola, memorizándola y aplicándola. Así es como nosotros guardamos la palabra del Señor. Y de eso nos habla aquí Cristo. Y es tan importante que nosotros caminemos nunca con vergüenza las cosas del Señor, pero siempre manteniendo una confianza, sabiendo que si aplico la palabra, si hago lo bien, aunque la gente no va a responder como nosotros pensemos que ellos deben de responder, todo se deja en las manos del Señor, todo. Y es ahí como el cristiano tiene que caminar su vida, que no solamente queriendo aplicarla, pero creyendo el poder de Dios en todas las cosas. Dice al final del 38, dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí nos dice el Señor, de mis palabras, en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre. Aquí el Hijo del Hombre, Jesús usa esta palabra. Y es interesante que usa esta frase. Jesús no muchas veces hablaba y se refería a él como el Hijo del Hombre en lo público. Siempre hablaba y se refería a él como el Hijo del Hombre cuando él estaba en privado con sus discípulos. Aquí es una de las únicas veces que él se refiere al Hijo del Hombre, dando su lugar como Mesías, uno, dando su lugar como el juez, segundo. Y aquí Jesús, él nos está hablando de su gran autoridad cuando llegue el día del juicio. Porque él dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Aquí Jesús está hablando de su autoridad en lo más grande, en lo final. Que él va a tener la autoridad para juzgar, él va a tener la autoridad para negar a la gente, él tendrá esa autoridad. Que para nosotros lo sabemos, decimos amén, Cristo es el nuestro juez, Cristo es nuestro sacerdote. Para esta audiencia no era tan claro. Cuando Cristo aquí dice esto, él se está elevando, él no está diciendo cualquiera que se avergüence de las palabras de mi Padre, y de sus palabras. Él dice el que se avergüence de mí y de mis palabras. En esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Él ahí está diciendo, el que no me sigue, el que no está caminando conmigo, el que está negando, el que me niega a mí, entonces va a ser negado por el Hijo del Hombre, que para el Hijo del Hombre es ese título, para todo judío, ellos entendían que ese título era el título designado para el Mesías. Aquí Jesús está diciendo, el que se avergüenza de mí, de mis palabras, entonces va a ser negado delante del Padre. Que es algo grande lo que aquí Cristo está diciendo. Es una Es una declaración grandísima que dice aquí. Y es, tan, y es por eso que es importante saber lo que está pasando en la mente de esta gente. Esta audiencia es una audiencia judía que solo miran a Jesús como un profeta. Hemos leído lo que ellos dicen de Jesús. Es solamente un profeta. Posiblemente Elías, posiblemente Juan el Bautista, pero es uno de los profetas. Cuando él dice esto, él se está elevando más alto que un profeta. Él se está elevando al punto de Dios. Porque uno no vive en vergüenza de avergonzarse de las palabras de un profeta. Y la única manera que uno cae en problemas, en vergüenza de un profeta, es quién está mandando ese profeta. Y es por eso que cuando hablamos, por ejemplo, del libro de Romanos, nosotros decimos, ah, pues Romanos fue escrito de Pablo, no importa. No nos atrevemos a decir eso porque sabemos, Pablo fue el autor, pero fue Dios quien le dio la inspiración a escribirlo. Por eso no menospreciamos las palabras de Pablo, porque sabemos no era Pablo, era Cristo, era el Espíritu Santo quien le dio la inspiración a Pablo a escribir esas cosas. Y de la misma manera que nuestras vidas, por ejemplo, no menospreciamos a la persona que nos dice el manejador quiere esto. Me dijeron que te dijera a ti que hagas esto. No menospreciamos eso porque sabemos de cuál autoridad, de dónde viene esa autoridad. Cuando viene el tiempo de los impuestos, de pagar los impuestos. No decimos, nada, pues que me llame directamente el presidente y me diga que yo pague los impuestos y después lo voy a pagar. No hay persona que actúe de esa manera porque entiende de dónde viene esa autoridad, lo que puede pasar. Y es lo mismo que pasa. Pero aquí Cristo está dando una autoridad que viene de él. No es alguien que nos está diciendo de él. No estamos leyendo estas palabras de Pablo, que Pablo dice, Cristo me dijo que te dijera a ti esto. Es Cristo diciendo que el que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Viene directamente de Cristo, que es tan importante que nosotros entendamos. Nosotros caminamos bajo la dirección del Señor. ¿Por qué es tan importante que nosotros pasemos tiempo leyendo nuestras Biblias? No porque nos vamos a hacer más santos, no porque si lo hacemos, entonces buenas cosas nos van a pasar. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios porque es la única manera que vamos a guardar nuestros corazones, nuestras bocas, nuestras mentes, de caer en vergüenza de la palabra. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, hacemos muchas cosas donde estamos diciendo que me avergüenzo de la Biblia. Porque cuando alguien nos dice, hey, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dices lo otro? ¿Qué no sabes lo que dice la Biblia? ¿Qué decimos en ese momento? Es porque ni pensé de eso. Todos hemos estado en un momento de pecado donde hemos caído. Y en ese momento no estamos pensando lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, o en el libro de Marcos, o en el libro de Romanos. Cuando estamos en medio del enojo, por ejemplo, nos enojamos con alguien y están saliendo todas las palabras que salen de nuestras bocas y estamos pensando todos los pensamientos porque estamos enojados. En este momento no estamos pensando de lo que dice la Biblia. Estamos pensando de lo que nos acaban de hacer. ¿Cómo peleamos eso? Teniendo Biblia. Porque entre más Biblia tenemos, más armas tendremos para pelear eso. Y es por eso que es tan importante pasar tiempo en la palabra de Dios. Siempre porque nos va a ayudar, nos va a proteger de eso. Y dice, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y ahora viene lo positivo. Esto no habla de un día. No habla de que hoy cometemos un pecado, que rompimos la palabra y al Señor va a decir: yo no te conozco porque mentiste esa vez, o te enojaste tanto y dijiste una grosería y no perdonaste a tu hermano. Esto habla de una vida que se vive contra la Biblia, contra las enseñanzas del Señor, que uno no quiere someterse, uno no quiere arrepentirse, uno no quiere. De esto aquí está hablando. Es una vida, es la vida de la persona que escucha sermón, que escucha palabra, que se le habla del Señor, que se junta con cristianos. Y a través de todo ahí se dice: no es para mí. A lo mejor lo trato, a lo mejor voy a un servicio, a lo mejor voy a dos servicios, pero no me voy a comprometer. De eso está hablando, de esa persona está hablando. Nosotros estamos seguros en el Señor, pero de eso está hablando aquí el Señor. No quiero que piensen que un error y ya quedó todo. Aquí el Señor está hablando de la persona que una y otra vez vive su vida contra las cosas de la Biblia. Esa persona, cuando llegue el día del juicio, para esa persona no podrá decir: yo fui buena persona de familia, yo trabajé duro, yo proveí por mi familia, yo fui generoso. En ese momento no podrá hacer nada de eso, porque lo único que nos va a salvar y nos va a apartar del infierno va a ser nuestra fe en Cristo Jesús. Si nuestra fe está puesta en Cristo, es lo único que se va a contar si vamos al cielo o al infierno. En ese momento el Señor no nos va a pedir nuestra tendencia a la iglesia. Cuando estemos delante del Señor, el Señor no va a buscar, no dice la Biblia que nuestros nombres van a estar, nuestra tendencia va a estar grabada en el libro de la vida, dice nuestro nombre. ¿Cómo se graba nuestro nombre en el libro de la vida? Arrepentiéndonos y declarando a Cristo como Rey, como Dios. Pero si nosotros tenemos perfecta tendencia a la iglesia, nuestro récord demuestra que damos siempre ofrenda a la iglesia, pero siempre vivimos lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros vivimos en vergüenza. Vivimos avergonzados de lo que dice la Biblia. Es importante caminar en nuestras vidas no queriendo y no buscando cómo cumplir con nuestros deberes religiosos, aunque son importantes, pero caminar queriendo siempre cumplir con nuestro deber a la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace la diferencia entre las personas que se avergüenzan del evangelio y pierden su alma, y las personas que no se llenan de vergüenza al evangelio y salvan su alma. Dice también: cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, dándonos aquí a saber que Cristo está dando la gloria al Padre. Todo lo que hacía Cristo en su primera venida era darle gloria al Padre. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos o lo deberemos hacer dándole gloria a Jesús. Todo. Si comemos, si bebemos, si todo es para la gloria de Jesús. Y es tan importante mirarlo y de esa manera, que no es solamente ir a la iglesia, no es solamente leer la Biblia, no es solamente cantar unos cantos, pero todo lo que hacemos, hacerlo dándole gloria a Dios. Ayer, como ejemplo, que fuimos al baby shower, ¿cómo podemos nosotros asistir a un baby shower para la gloria de Dios? Llegando con una Biblia, interrumpiendo la fiesta, diciendo: oh, puedo orar por ustedes, puedo predicar un sermón bien rápido. No. La manera que nosotros vivimos para el Señor en una fiesta así es siendo amable, conviviendo, disfrutando el tiempo, siendo demostrándonos el amor el uno al otro. Así es como nosotros demostramos que somos del Señor. Pero si llegamos, nos sentamos, no hablamos con nadie y solo estamos enfocados en nosotros, pues en ese momento no demostramos que tenemos el gozo y el amor de Dios. Y es ahí como nosotros demostramos en todo que lo hacemos para la gloria de Jesús. Que está en todo momento, si vamos, por ejemplo, a la marqueta, ¿cómo demostramos en la marqueta que somos del Señor? ¿Llegando con una camiseta que dice yo soy cristiano, con una máscara que dice yo soy cristiano? No, demostramos en la marqueta que somos de Cristo con nuestro comportamiento, siendo amables, que si alguien llega ahí primero, no nos enojamos. Y de esa manera, cuando llega la oportunidad de saludar a alguien en ese momento, en cada situación, y lo bello de la vida, lo bello de seguir a Cristo, siempre habrá oportunidades de hablar del Señor. Siempre lo habla, siempre va a haber. Lo bello de convivir con personas que no son cristianas es que cuando ellos se den cuenta que uno es cristiano y diga, wow, tú me trataste muy diferente. Tú eres cristiano y yo pensaba que me ibas a tratar de esta manera, pero en vez de tratarnos de esta manera, me trataste de esta manera. ¡Wow! ¡Qué diferente! Y eso nos abre la puerta para hablar de Dios. Pero si nosotros en nuestra mente pensamos que solo le puedo dar gloria al Señor en la iglesia cuando estoy haciendo cosas santas, entonces no entendemos todo lo que leemos en el Evangelio, porque la mayoría de las cosas que hizo Jesús, el impacto que hizo Jesús, la mayoría de ese impacto fue fuera de las sinagogas. El amor que sintió la gente cuando estaba con Jesús era cuando Jesús estaba caminando, cuando él estaba comiendo, cuando él estaba bebiendo. Es ahí donde la gente sintió el amor del Señor. Y al opuesto, ¿cuándo fue que los fariseos juzgaban más al Señor? Los fariseos juzgaban a Cristo, no cuando estaba en la sinagoga, sino cuando estaba con los pecadores. ¿Cómo él puede comer tanto? ¿Cómo puede tomar tanto? Era lo que ellos se enfocaban. El cristiano demuestra que es del Señor en toda situación, en todo lugar, siempre. Porque el que es de Cristo en todo tiempo. Y es por eso que es tan importante que nosotros siempre tengamos en nuestras mentes que yo vivo mi vida para la gloria del Señor. El mundo vive su vida para la gloria de ellos. Por eso es que viene esa vergüenza de lo que habla aquí el Señor. Y dice el versículo 1 del capítulo 9. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Les hago esta pregunta. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de su segunda venida? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Aquí Jesús está hablando de su resurrección. Aquí Jesús no está diciendo, porque tenemos que entender, él está hablando a esta audiencia. Él está diciendo, les decía, en verdad os digo que hay algunos que de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Obviamente no está hablando de la segunda venida, porque eso quiere decir que hay gente hoy en día que tienen más de 2000 años. Obviamente sabemos que no hay ser humano en la tierra que su edad es más de 2000. No lo hay. Y tampoco es posible que él les diga todo esto para terminar el uno diciéndoles en el futuro, porque no tiene sentido a esta oración. Aquí Jesús les está hablando de que algunos de ellos no van a morir hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. ¿Cuándo vino el reino de Dios con poder? Cuando venció la muerte en la cruz. Cuando Cristo venció la muerte y el pecado, cuando Él resucitó, en ese momento llegó el reino de Dios con poder. Porque hasta ese momento el reino de Dios tenía poder, pero no tenía poder sobre la tierra. Porque no era hasta que Cristo resucitó. No estará ese momento que el ser humano tenía la esperanza de no vivir en esclavitud a las cosas de este mundo. La razón por qué nosotros hoy en día como cristianos podemos hablar de una libertad completa, podemos hablar de que las cadenas han sido rompidas, podemos hablar de que hay gozo en toda situación, que hay paz en toda situación, que hay esperanza en toda situación. La razón por qué cuando uno como cristiano recibe noticia de que tienes una enfermedad, que vas a morir en 6 meses, 2 meses, lo que sea, la razón por qué no nos roba todo el gozo, no nos roba toda la esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza eterna en Cristo. La razón por qué nosotros podemos pelear contra el pecado, la razón por qué nosotros podemos exigir y vencer y tener éxito sobre nuestras tentaciones, es porque Cristo venció la muerte y el pecado cuando Él resucitó. De eso aquí está hablando el Señor. ¿Por qué no nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué no nos avergonzamos de Jesús y de sus palabras? Porque Jesús tiene el poder para salvarnos. Es lo que dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17. ¿Por qué hago todo lo que hago? ¿Por qué nosotros vivimos como vivimos? Porque hemos nosotros visto en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia el poder del Evangelio para transformar la vida. ¿Por qué seguimos predicando? ¿Por qué no paramos de predicarle a la gente? Porque nosotros sabemos que el Señor tiene el poder. Este Evangelio tiene el poder para salvar y transformar las vidas. Y de eso aquí habla el Señor. La condición para seguir a Cristo es que no nos avergoncemos de Él ni de sus palabras. Si queremos reducir todos estos versículos del 34 al versículo 1 del capítulo 9 y queremos decir cuál es el punto, cuál fue el punto de todo esto. La condición para seguir a Cristo es no te avergüences de Él ni de su palabra. El que no es avergonzado de Él ni de su palabra tendrá su alma segura para siempre. Y así podemos decir todo este sermón y el sermón de la semana pasada a esta frase: no te avergüences de Jesús ni de sus palabras. Y entendiendo eso, caminando con eso, uno puede vivir su vida glorificando las cosas del Señor, sabiendo que puedo ir a un baby shower, puedo ir a un partido, puedo ir a la iglesia, puedo ir al trabajo, puedo ir a la tienda. En todos esos lugares, si yo mantengo a Cristo y a su palabra presente, voy a poder glorificarle y adorarle en todo. Que no voy a ir a ninguno de esos lugares sin traerle gloria al Señor. En unas ocasiones va a ser más, se va a requerir diferentes maneras. Si voy a un partido, la manera que puedo glorificar al Señor es disfrutando el partido, no haciendo algo ridículo. Si voy a una fiesta, es comportándome bien y siendo amable y amoroso. Y en cada situación requiere diferentes cosas, pero siempre es posible en todo momento, en toda ocasión, traerle gloria a Cristo, porque es lo que nos hace la palabra de Dios hacer en todo lo que hacemos. Como dice Pablo, si bebemos o comemos, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Esta fue una predicación de Iglesia Primitiva. Si tiene preguntas o tiene una petición, nos puede encontrar por Facebook o Instagram buscando Iglesia Primitiva. Iglesia Primitiva es una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California. Para más información, nos puede contactar en las redes sociales. Que Dios les bendiga.